Estas son las mejores series del 2021 según Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un especial del marco, nuestro especial anual, con el top 20 de las mejores series del 2021. Así que, comencemos.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá con este especial que hacemos todos los años, donde ponemos en un top las mejores series del año. Y un pequeño disclaimer, hacemos 30 posiciones, 10 en cada bloque. Si bien es un top 20, tenemos hecho hasta el 30 en un pequeño ranking que armamos. Y también tenemos algunas menciones especiales. Pequeño disclaimer, hay algunas series que no vimos, ahora les vamos a decir cuál. Y también tenemos algunas menciones especiales que quedaron ahí a nada de formar parte de este top 30. Por supuesto que lo más importante es el top 20 con las mejores series del 2020. Pero bueno, vamos a comenzar ya mismo con algunas menciones especiales y aclaraciones. Hay algunas series que no vimos, como por ejemplo Yellow Jackets, The Wheel of Time y The Underground Railroad, que bueno, sobre todo la que no llegué a ver es The Underground Railroad, que supuestamente es impactante y tiene muy buenas críticas. Me hubiera gustado verla y tenido un poco más de tiempo para verla, pero la verdad no llegué con el tiempo. Por supuesto, todos los años se estrenan una cantidad inmensa de series y bueno, a veces hay que elegir y a veces salís perdiendo y a veces ganando. Y bueno, esa es una de las que me arrepiento de no ver. Yellow Jackets, sé que está buena, es un poco experimental y un gusto adquirido si se quiere, pero al igual que The Wheel of Time no tiene muy buenas críticas, así que bueno, opté por no verlas. Y otra que en realidad es una tercera temporada que no vimos es What We Do in the Shadows, que bueno, este verano les prometo que voy a empezar a ver What We Do in the Shadows por las muy buenas críticas que ha recibido este año. Esa sí me arrepiento de no haberla visto, porque la verdad tiene muy buenas críticas. Hablemos ahora de algunas menciones especiales, así que quedaron fuera del ranking, ahí a nada de meterse entre las primeras 30 posiciones. Love Victor, la temporada 2, una excelente temporada 2 para Love Victor. La verdad, siempre decimos que es una de las pocas series que supo adaptarse a la televisión viniendo de una película. Está muy bien hecha la adaptación y la verdad estuvo a nada de formar parte de las primeras 30 posiciones. Midnight Mass, que es una sorpresa quizás para ustedes que esté acá, muchos lo tienen en su top 20, acá en este caso no llegó al top 30 porque me pareció un material demasiado pesado. Y también de Mike Flanagan, siempre voy a decir que me gusta mucho más Hill House cuando se pone Mike Flanagan más, cuando se tira más al drama familiar, que lo hace muy bien, que esta sí lo tiene, pero bueno, esta es un poco más fantasiosa y más llevada a la religión. Y lo que un poco la dejó fuera del ranking es que no es tan entretenida, tiene unos chunks, unas estrofas de diálogo demasiado largos por momentos, y hay una parte en el medio sobre todo que se hace demasiado densa. Sí, es visualmente buenísima, tiene actuaciones muy buenas, pero bueno, la verdad esta vez no alcanzó para formar parte del top 30. Algunas temporadas que quedaron afuera también del top 30 es The Handmaid's Tale, la temporada 4, que si bien es una temporada diferente a las demás y me gustó mucho, bueno, quedó ahí por nada afuera del ranking. Y bueno, ya se ve un poco este estiramiento de la historia principal. Sin embargo, me gustó. Quizás lo que la deja fuera es ese final un poco demasiado agresivo. Hay gente que le gustó mucho el final. A mí me pareció un poco agresivo de más. Otra temporada que queda fuera es la temporada 2 de The Morning Show. En este caso tiene que ver más con que tardó mucho en empezar, en ponerse buena la segunda temporada, y la verdad que la primera me gustó un poco más. Esta está hasta como la actuación de Billy Crudup está como un poco peor, y está, se siente como que está hecha a media de las apuradas, como que no está tan pensada como la primera temporada, que fue un impacto mayor. Así que bueno, queda fuera de Morning Show del top 30, la temporada 2. Dos temporadas y finales de series también quedan afuera. Estoy hablando de La Casa de Papel, la temporada 5, que si bien está buena y es entretenida y adictiva, nada, como que le faltó un poco más de impacto al final, no es un final wow. Y también siento que ya perdió un poco la potencia que tenía en las primeras temporadas. Pose, la temporada final, también la temporada 3, quizás queda fuera por un tema de las actuaciones que no son muy buenas para mí. Siempre como le faltó ese impacto a las actuaciones, quizás por inexperiencia, un poco porque está llena de que hacen su primer protagónico y por ahí les queda un poco grande. Sin embargo, me parece que está buena, es entretenida, pero no para ser una de las primeras 30. Y otras series que vimos es Lupin, la primera temporada, que la primera parte la verdad fue más impactante que la segunda parte. Estuvo dividida en dos esta primera temporada. La primera estuvo más entretenida, fue novedosa, una serie francesa que llegó a Netflix y impactó en el mundo entero, y me pareció que estaba bien. La segunda parte ya pierde un poco la calidad y no es tan entretenida como la primera. Sin embargo, me parece una muy buena serie como está hecha, y me gusta también que haya este tipo de series de otros países, en otros idiomas, que impacten en Netflix, porque bueno, es lo que busca un poco Netflix. También hay que decir que fue un poco ayudada por el principio de la pandemia, sobre todo la primera parte, y eso ayudó a que tenga más visitas. Una que vi hace muy poquito es Kamikaze, esta serie de HBO Max que es danesa, y en este caso me gusta mucho más cómo está hecha técnicamente, porque es visualmente entretenida e impactante, y está muy bien hecha, otro tipo de concepto visual en cómo está filmada, pero la historia me pareció un poco escueta y un poco básica. Me parece interesante la premisa de la serie, pero siento que se queda ahí a la mitad, es como que nunca termina de explotar, y medio que ya se pone, después de unos episodios, se pone bastante predecible. Y otra que también quiero destacar es Love Life, la temporada 2, que la primera temporada estuvo medio floja, y esta segunda temporada, con el protagónico de William Jackson Parker, también me gustó mucho, y quedó ahí a nada de formar parte del top 30. Bien, ahora sí vamos a empezar de lleno con el top 30. Vamos a comenzar con las primeras 10 posiciones. Antes, un pequeño disclaimer de cómo se hace este ranking. Decidimos rankear las series combinando un poco estas premisas que tienen que ver la cantidad de buenos episodios que tiene la temporada o la miniserie, la cantidad de popularidad de la serie y el impacto mundial, la calidad técnica o si es visualmente impactante, la cantidad de episodios malos que tiene también la primera temporada, la cantidad de disparos en el pie, lo que llamamos acá disparos en el pie, es cuando la serie se tropieza con sí misma, cuando comete un error que no debería o que nos parece que tira abajo un poco la serie, y también está formada por un poco de gusto personal, individual, ya esto ya es más personal. Pero bueno, vamos a comenzar con las primeras 10 posiciones, que tenemos un largo recorrido. Y vamos a comenzar por el puesto 30. Una que me sorprendió gratamente es Chucky, la primera temporada, una serie de USA Network y Sci-Fi, creada por el mismo creador de las películas, Don Mancini, que no, nadie le tenía mucha fe, pero la verdad estuvo muy buena, me entretuvo, un drama adolescente, me gustó cómo se ayornó a los tiempos de hoy de hacer esta serie en un pueblito, un drama adolescente bastante otoñal, bastante gore en algunos, en la mayoría de los episodios, no se anda con chiquitas, va muy rápido la serie, no pierde tiempo para nada, y quizás el disparo más grande en el pie que tiene es que por ahí hacen mucha referencia a las películas. Si no vieron las películas no van a entender. Yo lo que hice fue ver resúmenes de las películas antes de empezar a verla para entender, y también se entrecruzan muchos personajes de la película, aparecen en esta primera temporada. Para mí, si se hubiera quedado solo con los adolescentes, que son muy buenos en esta temporada, hubiera estado bien también. Pero bueno, los fanáticos seguramente les va a gustar que esto entrecruzamiento de personajes de las películas y referencias a la película también. Así que ese es el puesto 30. Véanla, creo que acá en Latinoamérica está en Star Plus, y si no lo van a encontrar por ahí porque es bastante popular la serie. En el puesto 29, la temporada 3 de You, que también muy entretenida, la química está acá sobre todo por la química y la performance de Penn Badgley y Victoria Pedretti, que la dejaron una temporada más y apostaron a dejarla una temporada más y moverse a los suburbios, y me pareció súper entretenida, adictiva, la química entre ellos es muy buena. Y me gustó mucho. Scott Speedman también aparece en esta temporada, y esto también, esto de apostar a mudar toda una serie a los suburbios y crear un nuevo drama, también me gustó mucho. Agregar un bebé, un hijo, y que en lugar de un asesino haya dos, una pareja de asesinos, también me parece muy bien. Hasta tiene algunas partes súper cómicas y eso está muy bien, así que nada, véanla, está en Netflix, la temporada 3 de You, y siempre está muy bien hecha. También me gusta esto de que mantengan un poco esto de los libros, de la literatura, que esté como siempre presente alrededor de la serie, eso me gusta mucho. En el puesto 28, un estreno, este es casi un gusto personal, también por lo que significó para la televisión en general, pero también el revival, estamos hablando del revival de Sex and the City, and Just Like That, la temporada 1, que bueno, también está muy abajo porque todavía no terminó, no sabemos hacia dónde va a ir, están estrenando de a poco un episodio por semana y va a terminar recién en febrero, pero bueno, lo que vimos, esto ya no podemos ser tan objetivos, quizá el disparo en el pie de esta serie es que los personajes se mantuvieron intactos desde la última vez que los vimos. Quizás no quisieron como evolucionarlos demasiado para que se distingan de lo que fue la serie original, y eso los tira un poco para atrás. Pero bueno, a mí me parece entretenida. Me pareció una apuesta también que hayan vuelto sin Samantha. y aún así la hayan incluido de alguna forma en los primeros episodios. Hablamos mucho acá en el podcast de esta serie, como que todavía estamos analizando y viendo hacia dónde va. Los personajes nuevos que agregaron también nos gustan mucho. Y creo que después de que pasen todo este tiempo de dejar de justificar el crecimiento o no de los personajes, creo que se podría llegar a poner buena. Así que bueno, ahí estamos en la duda. Sin embargo, son súper entrañables para nosotros, por eso lo ponemos acá en el puesto 28 en este top 30. Porque bueno, ya el año que viene quizás nos olvidemos de And Just Like That, o quizás tengamos una segunda temporada, quien dice, de estos personajes. Siempre es interesante verlas igual a ellas actuar, porque bueno, son icónicas en todo lo que hacen. En el puesto 27, y recién terminada, ayer o anteayer vi el último capítulo, estamos hablando de Insecure, la temporada 5. Sin duda un antes y después en la carrera de Issa Rae. Una serie que habla mucho de esto, el crecer profesional y personalmente después de los 30, pero sobre todo es una serie que habla sobre la amistad entre dos mujeres o un grupo de amigas que son muy diferentes entre sí, y me parece que está muy bien. Issa Rae realmente avanzó mucho su carrera gracias a esta serie. Iba a ser bastante icónica. Técnicamente está en su mejor momento de esta quinta temporada. Hasta la ropa es increíble. Y la trama, los temas que toca, me parecen como originales y diferentes a las demás. Así que muy bien por Issa. Está acá en el puesto 27, la temporada 5 y la temporada final. Y un final también muy lindo, donde hacen una especie de reverse Six Feet Under, digo yo, porque, spoiler alert, es como que termina con un salto de tiempo y cada personaje cumpliendo años en el cumpleaños de cada personaje a medida que pasan los años, y me pareció interesante. Quizás no es super wow, pero me gusta también que mantenga ese corazón medio indie que tiene la serie. Así que muy bien por Issa Rae en el puesto 27. Vamos al puesto 26. Acá tenemos a In Treatment, la temporada 4. Uso Aduba se pone al hombro el revival de esta serie, también icónica de HBO, que bueno, termina en esta temporada, no, creo que no va a haber más. Aunque bueno, recibió algunas nominaciones a premios, les gustó mucho a los críticos, y la verdad está muy bien. Uso Aduba está increíble en esta serie, haciendo de psicóloga. Quizás es un poco densa porque son muchos episodios. Está casi hecha como con la cantidad de episodios que tenían las series antes. Y es muchísimo tiempo para invertir en esta serie. Pero bueno, si la invertís, la vas a pasar bien, porque tiene unas performances buenísimas, unos pacientes súper ricos para explorar. Y me pareció que está muy bien Uso Aduba, que casi que ni necesita de que aparezcan personajes de la serie original, que tampoco aparecen, y bueno, no necesito ni eso para estar muy bien. Así que muy bien por Uso Aduba. Es In Treatment o en terapia en el puesto 26. Vamos al puesto 25, que es un puesto compartido. Hay pocos de esto porque me parece medio hacer un poco de trampa, pero hay algunos pocos, hay solo 3 en 30 posiciones, ya, así que me parece que está bien. En el puesto 25 tenemos un puesto compartido que es We Are Lady Parts, de temporada 1, una serie de Nida Mansour, que escribe y dirige toda esta serie que es británica, bastante exitosa, muy querida por los críticos también. Un debut bastante bueno de mujeres musulmanas adolescentes en una banda de rock. Es divertida, es entretenida, es súper fresca, va súper rápido, es bastante cómica. Por momentos tiene algunas cosas experimentales técnicas. Me recuerda un poco a Scott Pilgrim, que eso me ha gustado muchísimo. Así que bien por Lady Parts, la primera temporada. Vamos a tener más y vamos a hablar mucho más de We Are Lady Parts. Me gusta también esto de que explore la adolescencia en mujeres musulmanas, que eso no estamos tan acostumbrados a ver en la actualidad, Así que muy bien por We Are Lady Parts. Y por otro lado tenemos The Chair, una serie muy chiquita, la temporada 1 de Netflix, protagonizada por Sandra Oh, que habla un poco sobre la educación universitaria y ella asumiendo la directoría de una universidad que un poco se cae a pedazos de antigua y tratando de modernizar un poco esto del cambio de paradigma en cuanto a la enseñanza, que me parece súper interesante. Y es cómica, y la química entre ella y Jay Duplass también me sorprendió muchísimo, esta dupla súper inesperada. Y bueno, como les decía, es una serie muy cortita, chiquitita, tiene muy pocos episodios, pero aún así logra entretener, logra ser cómica y dramática por momentos, así que me gustó mucho The Chair o La Directora. Esta es de Netflix. We Are Lady Parts, no lo dijimos, pero es de la NBC o de Peacock, de la plataforma Peacock que pertenece a la NBC. Ese fue el puesto 25. En el puesto 24 tenemos otro drama adolescente. Estamos hablando de Sex Education, la temporada 3, que en este caso no es una de las mejores temporadas, pero estamos muy encariñados ya con los personajes de esta serie. Nos gustaron mucho los personajes que agregaron a la serie. Esto de explorar un personaje no binario me pareció que está muy bien explicado. Las actuaciones también están en su mejor momento, me parece. Gillian Anderson también está muy bien en la serie. Y Emma McKee, que bueno, nos gusta mucho su actuación. Vamos a ver si se va de la serie o no, o si es como un engaño para mantenernos conectados para la próxima temporada. Yo creo que se va a ir y sería una pena, porque básicamente el corazón es la historia de amor entre Otis y ella. Sí me gusta también esta exploración en la vocación de la sexología de Otis y ser sexólogo. Me gustó mucho eso. Por ahí quizás está un poco más abajo que el año pasado, porque se extrañó un poco en esta temporada un poco lo que hizo la serie famosa, que era esto de resolver casos sobre sexualidad. Eso no tiene mucho. Esta temporada tiene más bien mucho drama adolescente, pero bueno, como les decíamos, estamos bastante encariñados con los personajes y siempre es divertido. Y una para mí, una de las mejores series que tiene en Netflix en estos últimos años. Así que bien por Sex Education, la temporada 3. En el puesto 23, una de las sorpresas del año también, en esta segunda parte del año, es The Sex Lives of College Girls, la temporada 1, una serie producida por Mindy Kaling, que nos gustó muchísimo, la pasamos bien. Otra serie sobre vida universitaria, es una de las series que disfrutamos muchísimo, con personajes que ya desde el primer momento te engancha. Una serie de cuatro amigas también, que hay muchas de estas series, pero me gustó mucho la química entre ellas, los personajes. Todos los personajes secundarios que tiene la serie me parecieron súper súper buenos y entrañables. Entre el cast está la hermana de Timothée Chalamet, que la conocimos acá, Pauline Chalamet, Kevin Leatherwood, Renee Rapp, y bueno, la química instantánea entre estas cuatro amigas es lo más destacable que tiene esta serie. Me gusta mucho cómo está hecha también, que los episodios sean de media hora cortita, como old school las comedias. Y si bien tienen poquitos episodios, son lo suficientemente buenos como para mantenerte entretenido. Es súper fresca, súper actual, y me parece que la van a pasar muy bien viendo The Sex Life of College Girls. Seguramente vamos a hablar mucho de esta serie en los años que vienen. Así que bien por Mindy Kaling, que bueno, tiene esta serie y también tiene la temporada 2 de Never Have I Ever, que no la pusimos en ningún lado acá, pero bueno, es una muy buena temporada 2 también. Tiene un poco de esto de drama adolescente que nos gusta tanto, pero desde otra perspectiva, y me parece que está muy bien las dos. Si les gustó esa, creo que esta les va a gustar un poco más. Vamos al puesto 22. Ya casi cerrando este bloque, tenemos a American Crime Story Impeachment, la temporada 3, que para mí esto es una oda y un reconocimiento a la actuación de Sarah Paulson, que está increíble en la serie como Linda Tripp. Vinnie Firsten también está muy bien como Monica Lewinsky. Quizás no es una serie súper atrapante, por ahí está hecha como muy a lo antiguo, a lo clásico de la TV, pero yo la pasé bien viendo semana a semana estos episodios. La verdad, lo esperaba con ansias cada semana para ver cómo se desarrollaba la historia. Me gusta también la perspectiva que usa, porque siempre como que tuvimos la otra versión de esta historia del escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky, y esto es más desde el lado de las mujeres que rodeaban el escándalo, y eso me gusta mucho. Creo que Ryan Murphy lo hace muy bien a eso. Tiene muy buenas actuaciones, como les decía. Todas las mujeres de la serie estuvieron excelente. El disparo en el pie quizás es un poco las prótesis y el make-up que un poco distraen, pero ya después de unos episodios como que medio que te olvidas y te concentras en la actuación y lo que está pasando. Me gusta que sea un poco descriptiva, también es un poco biased porque Monica Lewinsky está en la producción, pero me parece interesante escuchar también muchas cosas que quedaron afuera, que un poco escuchamos así al pasar, sobre todo acá en Latinoamérica, porque era el comienzo de la globalización, no teníamos tantos datos, y acá un poco profundiza en eso, en lo que pasó, cómo fue la parte que vivió Monica Lewinsky, todo ese escándalo, cómo lo vivió, y me parece súper interesante también que sea en los 90, usando medios analógicos como los cassettes y todo eso en la investigación, y me pareció súper interesante y entretenida también. Aunque a mucha gente le parezca un material denso, a mí me gusta mucho este tipo de series y me gusta mucho también American Crime Story en general. Así que nada, por eso es el puesto 22. Seguramente acá en Latinoamérica va a llegar el año que viene a Netflix y la van a poder ver ahí. Creo que en Europa ya se estrenó en Netflix y la pueden ver ahí, pero bueno, acá siempre tarda un poquito más. Vamos al puesto 21, el último de este bloque, y tenemos que hablar de una temporada excelente que hizo Curb Your Enthusiasm. Larry David, que siempre hace lo que quiere, hace la suya, no le importa nada, y hace temporadas sobre lo que él quiere y como él quiere, y me pareció una temporada excelente, con actuaciones muy cómicas, imperdible, divertida, entretenida, la inclusión de Tracy Ullman como personaje casi fijo en la última parte de la temporada también me parece una muy buena adquisición para la serie. Así que nada que decir, vean Curb Your Enthusiasm, los que tienen HBO Max, tienen ahí todas las 11 temporadas para divertirse y reírse. Los fanáticos de Seinfeld también la van a disfrutar mucho, porque bueno, es ese tipo de serie, y Larry David está en su mejor momento, me parece, y por supuesto tiene calidad HBO y nos encanta mucho, nos hizo reír el año pasado y este también, por eso nos pareció que debía estar acá en el puesto 20. Vamos a un corte musical y después seguimos con el top 20 ya de las mejores series del 2020.
I miss you so.
Bien, y ahí pasaba Lauer con Dina, con Make You Stay, de la banda sonido Sex Life of College Girls. Seguimos acá en el top 20 de las mejores series del 2021. Ahora sí, vamos a empezar con las primeras posiciones. La verdad, un ranking que me gustó, me gusta bastante armarlo, y por ahí hay movimientos de último momento, sobre todo en estos puestos del 20 al 11 que vamos a hacer en este bloque. Pero bueno, vamos a comenzar, ya está, ya queda así, no hay vuelta atrás. Vamos a comenzar por el puesto 20, que es para un debut. Estoy hablando de Mr. Corman, la primera temporada, que bueno, ahora con la cancelación quedó como una miniserie, una serie de Apple TV Plus, creada por Joseph Gordon-Levitt, que fue uno de mis placeres del año, ver esta serie semana a semana. Es un poco experimental y novedosa en la técnica, sobre todo. Las actuaciones están muy buenas. Él haciendo de un profesor un poco fracasado, treintañero, con una crisis de los 30, con problemas de ansiedad, que le toca de vivir de lleno el comienzo de la pandemia. Y me gusta que, y me parece que está muy bien retratada la pandemia en esta serie de una forma súper original. Tiene episodios que me gustan mucho. Quizás el más complicado es el episodio 1, pero les aseguro que si llegan al episodio 2 ya van a estar súper enganchados con la serie y van a entender un poco más de qué trata. Está muy bien dirigida, tiene algunas cosas experimentales con las cámaras y la forma en que está editada. Las actuaciones de todos los personajes secundarios, de él con la madre, también me gustó muchísimo. Reencontrarse con su vocación de músico, toda esa parte me parece que está muy bien explorada. Es súper reflexiva también sobre la pandemia y sobre los problemas de ansiedad. Y la generación de los millennials un poco se va a ver muy reflejada en esta serie. Así que bueno, si no la vieron, se las recomiendo mucho. Se llama Mr. Corman y es de Apple TV Plus. En el puesto 19, una entrada medio de último momento, así con alguna indecisión, pero me parece que se lo merece. Estoy hablando del Inocente, esta serie española de Netflix con Mario Casas a la cabeza. Una serie súper oscura, un crimen, un crime drama muy bueno, con un piloto también muy bueno. Esta serie fue una de las primeras que me impactó en cuanto a las series españolas. Tiene muy buena técnica, es una superproducción, tiene muy buenas actuaciones. Y Mario Casas, que a muchos no les gusta cómo está acá en esta serie, a mí me pareció que estaba bastante bien en esta actuación parca. Me parece que le suma un poco al personaje también y al misterio. Y como decía, visualmente y la técnica es increíble. Una de las primeras que me quedó grabada en este 2021. También está basada en un libro. Y nada, me gustó muchísimo. Así que si no la vieron, la tienen ahí en Netflix. Se llama El Inocente. En el puesto 18, otra de Netflix. Esta ya es más de impacto mundial, casi monocultural. Monocultural es una palabra que vamos a usar mucho en este top 20. Tiene que ver con algo en que toda la cultura mundial concuerda, así como fue Lost un éxito monocultural, esta también lo es. Estamos hablando de El Juego del Calamar, la temporada 1, una de las más vistas del año en Netflix. Rompió récords, impactante. Es un poco una metáfora sobre el capitalismo, si se quiere. Es adictiva. Después, con el paso del tiempo, quizás tiene algunas cosas que no cierran. Sin embargo, está muy bien hecha y me gusta las posibilidades que abre a nuevas temporadas. Eso me gusta mucho. A veces es demasiado gore y por ahí para mí está un poco más abajo de lo que debería, porque por ahí sí siento que apela un poco al golpe bajo, que eso no me gusta cuando lo veo. Me parece que se tiene que jugar más por ser más cruda, pero bueno, el impacto mundial es innegable y me parece bien que esté acá en este top 20. Además, también me gusta esto de que haya sido una serie fue rechazada, una idea muy rechazada durante años, y ahora que la pudieron hacer es como que tiene esta gran repercusión, impacto mundial. Y me gusta también las actuaciones de la mayoría de los personajes. Está muy bien, así que muy bien por El Juego del Calamar o Squid Game, la temporada 1, que está en el puesto número 18. Vamos a pasar al 17. El 17 es una de las entradas más nuevas que tengo, porque tardé mucho en ver esta serie. Por ahí creía que apelaba también mucho al golpe bajo y no estaba en ese mood en el 2021 como para ver este tipo de series. Pero bueno, la vi hace poco. Estoy hablando de Maid o Las Cosas por Limpiar, esta miniserie que también está basada en una historia real. Margaret Qualley se pone al hombro esta serie, que habla un poco sobre violencia doméstica, violencia de género y cómo el sistema de Estados Unidos, bueno, imagínense acá, no está preparado para estas mujeres que deciden escapar de una casa donde son violentadas. Me gusta mucho la actuación de Margaret Qualley, bueno, que ya la conocíamos por The Leftovers, pero acá está increíble. Como les decía, creía que apelaba mucho al golpe bajo y la verdad que no. Quizás eso de que muestre un poco, como creo que lo puse en Twitter, en una de las reviews de Twitter, puse que esto de que muestre un poco la cantidad de dinero que va gastando y le queda en la pantalla, me parece un poco de más, pero es como el único contra que le encontramos a esta serie, que está muy bien de principio a fin. Quizás en esto de que sean muchos episodios, y tiene algunos episodios más, pero esto es un problema general de Netflix más que de la serie. Las actuaciones también están muy bien, me parece muy bueno este protagónico de Margaret Qualley. Andie MacDowell, que hace su mamá, que también es su mamá en la vida real, también me parece que está muy bien. En mi opinión, aparece un poco de más, por la cantidad de episodios, aparece un poco de más en la serie. Me hubiese gustado que la dejé atrás, pero bueno, eso ya es casi como un gusto personal. Y Nick Robinson, que casi nadie lo menciona en las críticas, también está muy bien. A él lo conocemos de Love, Simon, y últimamente ha hecho este tipo de series más dramáticas en papeles súper complicados, y en esta me parece que está muy bien y casi nadie lo destaca, pero bueno, acá le vamos a destacar un poco la actuación de Nick Robinson, que también está. Esta serie fue muy popular en el boca en boca, que eso también me parece importante, así que muy bien por Maid o Las Cosas por Limpiar, que también es de Netflix. Pasemos ahora a una de HBO, una extraña serie. En el puesto 16 tenemos a White Lotus, la temporada 1, que iba a ser una miniserie, y bueno, debido al éxito y el impacto un poco mundial y casi monocultural, y la repercusión que tuvo en The White Lotus, es que está acá en el puesto 16 para nosotros, con Murray Bartlett como protagónico principal, y un cast de superestrellas, un poco una serie que habla del white privilege, una sátira que también es un poco complicado de hacer, que nos gustó mucho, un poco extraña al principio, sin embargo, la serie como que generó un debate. Creo que el mensaje acerca de la crítica al white privilege también me parece que está bastante claro y conciso para estos pocos episodios que tiene. Y también destacamos que fue armada rapidísima por Mike White. Le dijeron, básicamente por lo que sabemos, le dijeron: che, mira, se viene una pandemia mundial, tenés una serie como para hacer en una isla y que puedas armar en pocos meses. Y Mike White dijo, sí, obvio, la escribo, y la escribió, y le salió esto, y se volvió una serie súper popular, monocultural, generó debate, y es un poco extraña, rarita, le diría, Así que muy bien por The White Lotus, y ahora va a tener una segunda temporada debido a la popularidad de la primera. Así que bien por The White Lotus y Mike White, que están en nuestro puesto 16. Vamos al puesto 15, una serie que medio que pasó desapercibida una temporada 2, también porque es de una plataforma medio que no tenemos acá, que es Movistar Plus. Estamos hablando de Marlisa Pereaude, la temporada 2, que se convirtió en la temporada final. Aunque yo creo que hay una ventana abierta como para hacer más o hacer otra serie. Esta temporada 2 continuamos viendo la vida universitaria de Paul Rubio. Siento que le costó un poco a la serie filmarla durante la pandemia. Perdió algunos de los personajes que tenía en la primera temporada. Y si bien no es tan buena como la primera temporada, esta serie me parece que muestra mucha evolución del personaje principal, de Paul Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, que está muy bien en la serie. Carlos Cuevas para mí traspasa la pantalla el carisma que tiene. Siempre admiré mucho eso de la serie. Y otra cosa que admiro muchísimo es esta capacidad que tiene la serie de incluir las clases reales a la trama. Eso es muy difícil de hacer. En todos mis años de ver series adolescentes en secundaria y demás, es muy difícil incluir clases reales, en este caso de ética, a la trama de los personajes, y hacerlo entretenido y hacer clases entretenidas que hasta le dan ganas al espectador de formar parte de las clases. Eso me parece que muy pocas series lo pueden hacer. Marlee es una de ellas, no solo en su versión original, sino también acá en esta especie de spin-off que es Marlisa Pereaude. Así que muy bien por los creadores de Marlee en nuestro puesto 15. La serie también habla de otros temas como la identidad de género, las etiquetas, el salir del closet, y también, spoiler alert, le agregan a la trama en que ahora es HIV positivo y cómo lo descubre y todo eso. Me parece que está muy bien explicado y la performance de Carlos Cueva es súper destacable. Así que muy bien por Marlisa Pereaude, la temporada 2. Ojalá hagan más, me gustaría ver más, pero bueno, por ahora es el final de este spin-off que, bueno, duró 2 temporadas para mí, más que nada por un tema de la pandemia. Vamos al puesto 14 y acá tenemos un debut, una comedia debut de HBO Max. En la primera temporada de Marlee, Sapere Aude, la pueden ver, está en HBO Max, y bueno, estamos esperando que salga la segunda ahí, así que si no la vieron es una buena oportunidad para ponerse al día y ver la primera temporada ahí en HBO Max. En el puesto 14 tenemos a un debut, una serie debut, una comedia debut. Estamos hablando de Hacks, la temporada 1, con Chicken Smart como protagónica principal, que está increíble en esta serie. Una de las primeras apariciones acá en el top 20, va a tener otra más adelante, seguramente ya saben cuál. Ella es una stand-upera legendaria que está un poco pasando de moda y un poco en decadencia. Contrata a una escritora joven que viene un poco, una millennial, que viene un poco a deconstruir un poco esto y elevarla nuevamente, tratando de escribir nuevos chistes más deconstruidos. Me gusta esta química que tienen entre ellas dos, y es graciosa, es actual, es moderna, me gusta cómo está hecha. Habla un poco de cómo cambió el humor en estos últimos años, y nos gusta mucho la química entre ella y Hannah Einbender. Es genial, así que muy bien por esta nueva apuesta de HBO Max. Uno de los primeros éxitos de HBO Max es sin duda Hacks, y va a tener una segunda temporada el año que viene, así que muy bien. Quizás pasó desapercibida porque no se habla mucho de este tipo de series, pero véanla, la tienen ahí en HBO Max. En el puesto 13 de nuestro top 20 tenemos a The Great, la temporada 2. Esta serie de Hulu protagonizada por Elle Fanning, y Nicholas Holt. Otra vez destacamos acá la química entre estos dos protagonistas. Esta también es una sátira sobre Selin the Great, que bueno, algunos critican como que no es históricamente accurate, pero a nosotros no nos importa mucho eso. Nos importa que nos entretenga, y esta temporada 2 de hecho nos entretuvo mucho más que la primera. Me parece que los personajes están muy aceitados en esta segunda temporada, están como más en sintonía, es divertida, me parece que conserva el humor. La comparamos por supuesto con The Favorite, o la película La Favorita, que es de los mismos creadores, como que tiene esa chispa, ese humor, y va súper rápido. Los episodios pasan volando a pesar de que duren bastante. Esta segunda temporada es más, un poco más reflexiva, más introspectiva con la relación de ellos dos. Hasta reflexiona un poco sobre el amor, y me parece que está muy bien. Gillian Anderson también aparece invitada acá haciendo de madre de Catherine, que me parece que está muy bien. Así que nada para decir, muy buena temporada 2 de The Great, que la verdad no le tenía mucha fe y me sorprendió gratamente. Esta segunda temporada está muy bien, el vestuario también está excelente. Creo que me fijo mucho en eso, en el tema del vestuario. La dirección de arte está impecable, tiene como algunos toques de modernidad, respetando lo clásico y el vestuario histórico. Me parece que le agrega unos toques de modernidad que queda muy bien. Igual, bueno, le pones cualquier trapo a Elle Fanning y a Nicholas Holt y les queda bien. Así que nada, muy buena The Great, la temporada 2. Así que véanla, es de Hulu, y si no, la van a encontrar por ahí, porque bueno, acá en Latinoamérica no hay mucha gente que tenga Hulu. Vamos a el puesto 12, y es para una serie rescatada. Estamos hablando de Tuca y Bertie, la temporada 2, cancelada por Netflix, rescatada por Adult Swim. Una excelente temporada, les tapó la boca a los de Netflix. Me parece una temporada muy muy buena. Esta segunda temporada un poco profundiza sobre la salud mental de Bertie, la depresión, la ansiedad. Está mucho más en sintonía con lo que fue BoJack, que bueno, la comparamos porque tiene algunas similitudes. Además que tiene algunas similitudes también en la producción. Nos encantó esta segunda temporada, y también técnicamente es súper hermosa. El personaje de Tuca también se enamora, termina una relación bastante tóxica. Me parece muy bueno que ver eso en un dibujito bien explicado está muy bien. La serie también, hasta los dibujos están mucho más evolucionados, tiene algunas partes técnicamente en cuanto a la animación y al dibujo que están muy buenas, que nos pareció sensacional. Así que nada para decir, nada para objetar. Una excelente temporada para Tuca y Bertie, la temporada 2. Vamos a ver más seguramente. Ya están preparando la temporada 3, así que estamos muy contentos porque hayan rescatado esta serie, Tuca y Bertie, la temporada 2. Es el puesto 12. Y por último en este bloque tenemos el puesto 11, que es nuestro segundo puesto compartido. Y van a ver que esto tiene sentido que estén compartidos, porque son bastante parecidos. Estamos hablando de Scenes from a Marriage, la miniserie de HBO, y Master of None, Moments in Love, que sería la temporada 3 de Master of None, que son bastante similares, pero diferentes. Scenes from a Marriage, tenemos a Oscar Isaac y a Jessica Chastain, que están increíbles en esta serie. Es básicamente una masterclass de actuación de ellos dos, porque los encierran en una casa y los ponen a actuar durante una hora por cada episodio. Y nada, son hipnóticos, la manera de actuar, la manera de relacionarse, de mirarse, las miradas. Es casi que te sumergís en la vida de esta pareja de una, y sos parte. de esta relación ultra tóxica que tienen ellos. Mucho subtexto, mucha manipulación, y también un homenaje, por supuesto, a la película original de Ingmar Bergman. Tiene algunas similitudes, pero también modernizadas y traídas al hoy, que me parece que está muy bien. Quedó ahí a nada de convertirse en puesto 10, pero me parece que el puesto 11 está muy bien. Estos dos personajes, sin duda, son una de las actuaciones del año que destacamos acá en Series of the New Black. Así que muy bien por Scenes from a Marriage. Y por otro lado, tenemos a Master of None, de temporada 3, que se llama Moments in Love, porque es como una especie de spin-off de la serie original. En este caso, Aziz Ansari se pone detrás de cámara y lleva a la pantalla la historia de estas dos mujeres, casi una película, también muy inspirada en la película original de Ingmar Bergman, pero en este caso profundiza un poco más sobre la maternidad. Esta es un poco más reflexiva, más silenciosa, si se quiere. La técnica es hermosa, está impecable, impecablemente filmada en esta pequeña cabañita. Y esta apuesta de Aziz Ansari de salir como del protagónico de la serie y focalizarse en estos dos personajes femeninos que tienen también una relación un poco tóxica, si se quiere. Tiene momentos súper crudos y está muy bien actuado, sobre todo por Noomi Aki. Y Lena Waithe están excelentes en su papel, así que muy muy buena esta apuesta que hizo Aziz Ansari para la tercera temporada de Master of None. Véanla, se puede ver por separado completamente de la serie Master of None, si quieren. La pueden ver y me parece como uno de los momentos del año, este pequeño spin-off de Master of None. Bien, vamos a hacer ahora un corte para comenzar ya con el top 10. Escuchemos este tema de The Great. Bien, y ahí pasaba Echo Belly con Great Things, de la banda sonido de The Great. Estamos acá en Series of the New Black y llegamos al top 10 de las mejores series del 2021. Antes vamos a hablar, nunca hablamos un poco acá de las peores series del 2021. No nos parece hacer un podcast sobre eso, pero sí una que me decepcionó muchísimo y me quitó la ilusión fue la serie de I Know What You Did Last Summer de Amazon Prime, La verdad, un desastre, no lo vean, no pierdan su tiempo. Uno de los peores revivals que vi en todo este tiempo de revivals. Y también vimos Gossip Girl, que bueno, ese está un poco mejor, quizás nos entretiene y quizás en el futuro se ponga mucho mejor. Tiene algunos episodios buenos, pero no le alcanzó ni para ser una mención especial acá en este ranking. Pero bueno, sigamos con nuestro top 10 de las mejores series del 2021. Y en el puesto 10, un debut, uno de los mejores debuts de principios de año. Estamos hablando de WandaVision, la miniserie de Marvel que llegó a Disney Plus. Esta también bastante monocultural. Y de todas las series que vinieron después, yo me quedo con esta. Quizás Loki está ahí muy cerca, pero WandaVision, de las series de Marvel que se hicieron, es una de mis favoritas. Es una de las pocas también que se puede disfrutar sin haber visto nada, sin ser fanático de Marvel. Me gusta mucho la técnica y esa retrospectiva que hace sobre la televisión en las diferentes eras de la televisión. Eso me gustó mucho. Una revelación, la actuación de Elizabeth Olsen también. Catherine Hahn, como siempre, increíble, graciosa, divertida en la serie. Es uno de los corazones de la serie y también eleva mucho a WandaVision. Paul Bettany también está muy bien. Todo lo que pasa en la serie es sumamente entretenido, que sea de media hora, que sea por momentos oscura y por momentos reflexiva acerca del duelo y de la pérdida. Me parece que está muy bien contado todo eso, a pesar de ser, bueno, una serie que tiene que ver con el mundo de Marvel. Me parece que está muy bien. Las actuaciones y la técnica también me parece increíble que se haya tomado el trabajo de esto de haber respetado la técnica correspondiente a cada era de la televisión, que está muy bien, y el homenaje, bueno, a las grandes series de televisión de todas las épocas. Esa es una de las razones por la que WandaVision está tan alto en nuestro ranking y en el puesto 10. En el puesto 9, esto es más un gusto personal quizás, y quizás una serie que nadie conozca, pero nos gustó mucho. Estamos hablando de The North Water, de la BBC, una coproducción entre la BBC y AMC Plus. También basada en un libro que no es tan interesante como la serie, por lo que escuché, y está dirigida por Andrew Haigh, que, bueno, siempre admiramos mucho la sensibilidad de Andrew Haigh para retratar frames, cuadres, imágenes visualmente. Es un espectáculo. La sensibilidad con la que describe cada toma es increíble. Que se haya filmado en este frío intenso en locación también es súper admirable. Sí, a veces es demasiado visceral y hasta un poco gore, no es apta para babies, pero es bastante reflexiva sobre el instinto humano, el instinto de supervivencia. Y también nos gusta mucho el cambio de género que hace la miniserie. Por momentos es un policial dramático, por momentos es una película indie, por momentos es una película de terror, por momentos es un drama clásico británico. Y nada, nos parece muy muy buena esta miniserie de North Water, así que si tienen algún tiempito, véanla, uno de los éxitos del año. Colin Farrell también está increíble en la serie, una actuación haciendo de villano, una actuación súper diferente a lo que hace por lo general, un villano bastante visceral. Y por otro lado está Jack O'Connell, que es el protagonista de la serie, uno de sus mejores papeles según los críticos y según nosotros también. Es como un antes y un después en su carrera, la actuación en esta serie. Así que nada, si no la vieron, véanla, es súper interesante. Quizás es más para ver en invierno, no con tanto calor, pero bueno, vale la pena mucho ver The North Water de Andrew Haigh, que también siempre admiramos cómo retrata, tiene algo como, nos gusta cómo hace esas tomas descriptivas llenas de testosterona. Así que si no la vieron, véanla. No sé en qué plataforma la tienen en este momento acá en Latinoamérica, pero es de la BBC y de AMC Plus. En el puesto 8, otra miniserie y también un debut. Esta también tardamos un poco en verla porque no estábamos en el mood para ver esta serie. Y si bien hay que estar en el mood, es una serie medio complicada para ver. Nos gustó mucho cómo está hecha. Es un drama más bien tirando a la TV clásica. Un drama basado en hechos reales. Estamos hablando de Dope Sick, o la historia de una adicción, creo que se llama en español. Es un poco el tipo de drama que nos gustan acá y que me gusta mucho. Tiene que ver con un caso real también, con casos basados en hechos reales, que eso también es bastante impactante cuando vemos todo lo que sucede en la serie. La serie, para los que no saben, tratan sobre Oxycontin y la crisis que se desata en Estados Unidos con la llegada del Oxycontin, un medicamento que, bueno, un medicamento medio opiáceo que llega a Estados Unidos en los 90 y causa un montón de muertes debido a que la farmacéutica, bajo la falacia de que no era adictivo, explota las ventas del medicamento y se convierte en una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Creo que, por supuesto, sigue existiendo esta droga y es una historia bastante contada, cómo llega esta droga a un pueblito minero, y me parece que es una historia que está muy bien contada. La comparo mucho con Inconcebible o Unbelievable, también porque está Caitlin Dever acá también, que está increíble. Michael Keaton es como el corazón de esta serie, que bueno, vemos a Michael Keaton en la televisión y ya es como todo un suceso, y está excelente en la serie, una de sus mejores actuaciones también. Como les decía, es súper cruda, impactante, directa, es interesante. No podemos que decir que es entretenida, porque la verdad la serie es un drama, y esto de que esté basado en hechos reales lo hace como mucho más cruda. Y el cast en general está muy bien, está Rosario Dawson también, que está increíble en la serie. Así que bueno, Dope Sick es de Hulu, no sé quién la tendrá acá en Latinoamérica, pero bueno, si tienen oportunidad de verla, es nuestro puesto número 8 de este top 10. Vamos al puesto número 7, y acá un gusto personal. Esta acaba de terminar en diciembre y es una de nuestras favoritas. En este caso es la parte 2 de la temporada 2 y el especial que se hizo a principios de año, cuando bueno, se detuvo un poco por la pandemia. Y también nos enteramos hace poco que no va a tener una tercera temporada. Esta es la última. Y podríamos sinceramente ver 5 o 6 temporadas más sobre Pen 15. De esa serie estamos hablando, Pen 15. Una de mis comedias favoritas. Quizás un gusto adquirido, porque por ahí te tiene que gustar este tipo de comedia para que te guste la serie. Sin embargo, igual creo que funciona. Está ambientada en los 2000, dos amigas bastante losers tratando de sobrevivir la adolescencia. Y si bien es una comedia, también trata temas súper profundos como la separación de los padres, relaciones tóxicas, las primeras muertes familiares, la primera vez, esto de crecer y ser adolescente en los 2000 a través de, bueno, dos amigas que son un poco raras, un poco dorks, un poco inocentes. Y nos gusta mucho eso. Creo que algo súper sincero sobre la pérdida de la inocencia. Y algo nostálgico en cuanto a esas adolescencias que ya no se van a vivir. Porque bueno, el mundo sigue cambiando y sigue evolucionando. Con la tecnología y todo. Creo que es una de las últimas generaciones. Habla de estas últimas generaciones que no tenían celular ni siquiera. Así que nada, está muy entretenido. Y también las actuaciones de los chicos, que las dos protagonistas actúan con personajes que tienen la edad real, que están ahí en la secundaria, y eso nos gusta mucho. Y ya de por sí es gracioso verlas a ellas dos actuando con niños. Así que si no las vieron, es una serie que recomendamos mucho. Tengo muchas de estas series que hablan sobre la amistad de las mujeres. Tuca y Bertie, Insecure y esta. Así que nos gusta mucho esa temática. Y por otro lado, tenemos el especial, que es parte de esta segunda parte de la temporada 2, que también está muy bien, es casi como una película aparte que se hizo durante la pandemia, como para que haya un episodio más. Y la verdad, es casi una película indie súper linda, que habla sobre la primera vez en que se van de vacaciones. Es casi una road movie que habla un poco de la primera vez que se emborrachan en una fiesta, en un viaje, y es muy graciosa y divertida y entretenida. Y esto hizo, este especial creo que hizo que subiera tanto en el top 10. Así que muy bien por Pen15, una lástima que no va a haber más. Pero bueno, duró lo que duró y es nuestro puesto 7. Vamos al puesto 6, quizás la mejor segunda temporada y una serie de comedia de mucho tiempo. Estamos hablando de Ted Lasso, esta serie de Apple TV Plus, con bueno, los personajes en su mejor momento, Jason Sudeikis a la cabeza, increíble. En esta temporada se habla un poco más sobre la salud mental en el deporte. Me gusta que agregan una psicóloga también a la trama. Es súper divertida, también los homenajes que hacen a las comedias románticas. Quizás lo más disruptivo de la serie es que sea sobre la bondad y la humanidad de los personajes. Creo que eso lo hace súper linda, llena de humor sano, pero se toman su tiempo también para hablar de temas serios. Y es una muy muy buena temporada 2, con muy pocos episodios de relleno, casi que ninguno diría. Así que muy bien por Ted Lasso y esta segunda temporada. Vamos a ver más Ted Lasso durante los próximos años. Ya están haciendo seguramente la tercera temporada, con aumento de sueldo, un merecido aumento de sueldo, y muy premiada en la temporada de premiaciones también. Así que muy bien por Ted Lasso. Vamos al puesto 5 y es nuestro último puesto compartido. Otra serie debut acá en el puesto 5. El debut más sorprendente e impactante del año. Estoy hablando de Station 11 o Estación 11, que se estrenó hace muy poquito y ya impactó muy fuerte en el mundo de las series. Así que hasta hay gente que la puso en el puesto 1 de lo buena que es. Si no la vieron, creo que deberían tomarse el tiempo para verla. Creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores debuts. Es una serie de Patrick Somerville, el creador de Maniac, también estuvo en The Leftovers, y tiene un equipo de directores de clase A como Hiro Murai, Jeremy Podeswa. Así que todo un A-team detrás de esta serie post-apocalíptica, basada en una novela del 2014 que habla sobre una especie de virus que comenzó con una gripe. No sé si le suena de algo. Y es una de esas series que te abre la cabeza. Visualmente es súper impactante, por supuesto, porque tiene de los mejores directores de la televisión del momento, así que lo van a disfrutar muchísimo. El piloto es casi una obra maestra. Las actuaciones de los niños que salen en la serie también están muy buenas. Gael García Bernal es uno de los más conocidos por nosotros, también está en la serie. Y el episodio 3 para mí es lo que lo ubica tan arriba, para mí uno de los episodios, de los mejores episodios del año, que hasta lo comparamos con la constante, el episodio La Constante de Lost y el episodio que es de Leftovers. Y es una de esas series que nada, empezás un episodio y no sabes a dónde te va a llevar. Está muy buena, tiene dos líneas de tiempo, al comienzo de la pandemia en la actualidad y otra 20 años después, en una post-pandemia, en la nueva normalidad, que me parece súper interesante la visión, y que esté basado en un libro del 2014 también. Y también hay una reflexión acerca del arte del teatro y el entretenimiento en el futuro, en la post-pandemia, que me parece súper interesante. Así que nada, si no la vieron, se las recomiendo muchísimo. Está en HBO Max. Acá en Latinoamérica se estrenaron solo 3. Pero bueno, pueden ir viéndolos de a poco. Como ya se van a estrenar más de la mitad de los episodios acá en el 2021, nos parecía que debería entrar en este top 5 de las mejores series del 2021. Esta serie comparte lugar con un especial, en este caso el especial de Euphoria, la parte 2, la parte de Jules, que si bien lo vimos en enero, nos quedamos pensando todo el año en este especial de Euphoria, de lo bien hecho que está, lo bien escrito que está, y apenas lo terminamos sabíamos que iba a tener acá un lugar en el top con lo mejor del año. Es bueno, por supuesto, es uno de los dos especiales que hizo Euphoria como puente entre la primera y la segunda temporada, pero en sí solo el episodio es una delicia visual. En este profundiza más a fondo el personaje de Jules y las complejidades de ser una chica trans, el agotamiento mental que esto conlleva, el tema de las hormonas, la crisis existencial y esto de estar enamorada de una persona adicta y cómo impacta en una vida adolescente que, bueno, está viviendo un montón de cosas, su tratamiento con las hormonas, yendo a terapia, a psicoanálisis y todo eso, y está muy bien hecho visualmente, es muy muy buena y por eso está en nuestro top 5 de las mejores del 2021. Antes de pasar al 4, un pequeño disclaimer sobre Reservation Dogs, que no está en ninguna parte acá en el top 10, ni en el top 20, ni en el top 30, ni en las menciones especiales, porque la verdad esperaba un poco más, esperaba que sea un poco más graciosa. Si bien los críticos y la prensa les gustó mucho, está muy nominada y demás, a mí como que me faltó algo, como que la serie no me terminó de cerrar como para ponerla en el top ni en las menciones especiales. Muchos la comparan con Atlanta y para mí Atlanta es muy superior a lo que es Reservation Dogs. Quizás tiene algunas partes buenas, algunos episodios interesantes, pero no mucho más y esperaba mucho más, por eso no está acá en este top con las mejores del 2021. Pero es solo para aclarar y dejar constancia que sí la vimos. Vamos al puesto 4 y también una serie debut, una de las sorpresas del año. Estamos hablando de la comedia Only Murders in the Building, la temporada 1. Otras de las que disfruté muchísimo semana a semana, para sorpresa de todos, sobre todo de Hulu, que no esperaba este gran éxito que hizo en la plataforma Only Murders in the Building. Creo que Hulu también necesitaba este tipo de éxitos más monocultural y para mí está muy bien equilibrado el humor clásico, el legendario y la teatralidad de Steve Martin y Martin Short con la modernidad sombría que aporta Selena Gómez. Me parece que está muy bien escrita, muy bien pensada. Espero que si hacen una segunda temporada esté tan buena como esta primera temporada, que me entretuvo mucho, me divertí muchísimo, me reía de carcajadas por momentos y también es casi como una obra de teatro, un crime drama, un murder mystery medio noir, una comedia negra, así que y es extremadamente adictiva. Tiene invitados especiales de categoría A, hasta Sting aparece en un momento en la serie. Es impecable, entretenida y nada, véanla, acá en Latinoamérica está en Star Plus. Si no lo vieron, véanla que está muy buena, así que muy bien por el debut de la primera temporada de Only Murders in the Building. Pasamos ya al top 3, que bueno, a decir verdad, estas 3 podrían estar las 3 en el puesto número 1, cualquiera de las 3 intercambiables. Para mí las 3 van a estar en muchos rankings de las mejores del 2021 sin duda, pero bueno, acá quedaron de esta forma. El puesto 3 es para Succession, la temporada 3. más shakespeariana que nunca esta temporada, sobre todo en los últimos episodios. Una temporada casi sin fisuras, 9 episodios filmados durante la pandemia, los personajes en su mejor momento, la calidad de las actuaciones, la técnica y la calidad HBO, como los diálogos y los manejes de las conversaciones, cómo la serie te incluye en el medio de este drama familiar. Por momentos es una super sátira comedia y por momentos un drama. Y es súper entretenido ver a cada personaje, cada uno de los personajes de esta familia y todos sus manejos y manipulaciones. Me parece que está muy bueno. También cómo está armada, que quizás el impacto que tuvo el final de la tercera temporada hace que después te den ganas de rever los episodios para ver algunas sutilezas que están metidas, incluidas en la trama desde el principio de la temporada. Y eso me parece que está muy bien porque es algo bastante pensado. Todo es excelente hasta cuando traen un actor invitado como Alexander Skarsgård. Está muy bien en la serie. Están muy estudiados los personajes. Adrien Brody también, que aparece muy poquito así en la serie, también es un personaje interesante en sí mismo. Así que wow para Succession, la temporada 3. La verdad me impactó tanto en las redes y en el mundo esta temporada 3, que hay muchos que están empezando a ver desde el principio y por primera vez. Nos gusta que HBO haya apostado a este drama y que se haya convertido en algo monocultural y de éxito mundial. Y hablando de éxito mundial, es nuestro puesto número 2, que acá dudamos un poco en si esta debería ser el puesto número 1, pero finalmente quedó en el puesto 2, porque creo que tiene que ver un poco con la TV más clásica, la forma de hacer televisión más clásica. Estamos hablando de Mare of Easttown, la miniserie que, por lo que tengo entendido, se está hablando ya de una segunda temporada, así que quizás se convierta en una serie con Kate Winslet, que se pone al hombro esta serie de crimen, de este crime drama de investigación, que quizás tiene que ver con la TV clásica, pero sí es más moderna en su ejecución, porque ya vimos miles y miles de series sobre asesinatos que comienzan con el asesinato de una mujer, pero esta tiene como algo más moderno, esto de no revictimizar, de darle una backstory a los personajes, a las víctimas del asesinato, darle un backstory, no ser morbosos un poco con los cuerpos y demás, como suceden en otras series de este tipo. Y bueno, las actuaciones superhumanas de Kate Winslet también hacen que esta sea una de las mejores series del año. Acá también está Jean Smart, que aparece como un comic relief en la serie. Está muy buena. También toca temas, otros temas profundos como el suicidio, la maternidad, la amistad de dos amigas. También está también están reflejadas en estas series. Y también aparece Evan Peters, que un poco se sale de su zona de confort, haciendo un personaje como nunca lo vimos, también saliéndose del universo de Ryan Murphy en una de las actuaciones del año. Calidad HBO, bastante icónica, nos recuerda un poco a Twin Peaks, Happy Valley, Top of the Lake y estas series de crimen y drama que nos gustan mucho. Así que muy bien por Mare of Easttown, la miniserie de HBO. Y en el puesto 1 finalmente tenemos a It's a Sin. De nuevo, el puesto 1 es para una serie británica que la subimos al puesto 1 a último momento porque nos parece un poco una forma de contar la historia y una forma de hacer televisión un poco más moderna. Y aquí apreciamos la modernidad. Nos gusta la frescura con la que está hecha esta serie de Russell T. Davies, el creador de series como Years and Years, Queer as Folk, entre mil otras. creemos que esta es una de sus mejores creaciones, sin duda. Y fue uno de los primeros impactos que tuvimos en la primera mitad del año. La serie hablaba sobre la crisis del VIH en los 80 y cómo se vivió de ese lado del mundo y cómo impacta en la vida de estos adolescentes queers en Londres. El protagónico Oli Alexander le aporta mucha frescura, esas como ganas de vivir, la intensidad y la ilusión de un adolescente queer de un pueblito llegando como a la gran ciudad y se encuentra con esta crisis. Y todo el cast está bastante bien, hasta está Neil Patrick Harris, que está excelente en la serie. Por supuesto, hay un paralelismo también con la pandemia actual, que es inevitable, y por momentos es demasiado cruda la serie y demasiado dramática. Nos recuerda un poco la forma de contar la historia de Veneno del 2020, uno de los éxitos del 2020. Y nos gusta también el poder de síntesis. En solo 5 episodios te hace vivir un montón de emociones y sin. Así que si no la vieron, se las recomiendo mucho. También está en HBO Max, aunque es originalmente de Channel 4, la cadena británica. Bien, y eso ha sido todo por hoy y por el 2021 también. Terminamos este año, un año difícil acá, y no sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero bueno, hemos visto un montón de series y lo hemos pasado genial. Vamos a seguir todo el verano haciendo más podcasts y recomendando series para los que se quieren quedar en casa todavía o los que se tienen que quedar en casa. Acá en Latinoamérica, en Argentina, recorriendo esta nueva ola de contagios que espero que pase rápido. Y bueno, felices fiestas, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos a los que nos escuchan. Recuerden que pueden escuchar este podcast. Estamos como Series Are the New Black en Spotify, en Google Podcast, en YouTube. Ponen hashtag Series Are the New Black y aparecemos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que eso nos ayuda mucho. Si quieren colaborar con nuestro podcast, tienen acá en la descripción el link para adornarnos cafecitos en la Cafecito app. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesareneblack en Instagram y Facebook, y @seriesenbici en Instagram, donde hacemos reviews instantáneas de las series que vamos viendo, series, realities y demás, también ahí en @seriesenbici. A mí me pueden seguir en @pablete en Twitter o @dpablete, thpablete en Instagram, para consultarme acerca del mundo de las series, lo que quieran. Y nosotros nos vemos el año que viene en un nuevo podcast, ya terminando esta quinta temporada de Series Are the New Black. Que tengan un feliz año nuevo y nos vemos en el 2022. Chau, chau. Sick of missing out, sick of the fear and doubt. I'ma get spiritual soon, living the here and now. Alone in my room, but you gon' hear me loud and clear. Let's start it at the top of the year. Where do you see yourself in 5 years' time? I just wanna be happy. I wanna learn everything. I'll be stinking rich. I want one last cigarette, one last sip of it, one last secret, one last little bit, one last upper. Supper with the devil and his relatives. And I was gonna change my ways. I was just waiting for that day to pull myself up out of that phase. Run that route and make a play. So sick of sitting on the bench. It's finally time to get in shape and living like a scrimmage. Thinking that I get another game now. No, I ain't waiting for coach, marching band. I'ma throw a parade at my zone. Goddamn, man in the mirror finally got on. Fucking next year, the time is now to press go. And I'm gone. Still an optimist, yeah.